Son las 19 horas con 18 minutos. Ya está con nosotros Ricardo Jurtubia. Espero que se pronuncie así, don Ricardo. Académico del Departamento de Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica e investigador principal del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Ricardo. Habíamos anunciado que íbamos a seguir hablando de movilidad y de transporte porque hoy día de nuevo hubo una falla del metro, una falla técnica que se solucionó en un tiempo relativamente razonable, pero que genera, de todas maneras, en hora punta, en la mañana, lo que siempre genera una falla del metro. Escuchaba durante la tarde a Paulina del Campo, de la empresa, decir que todos los metros del mundo tienen este tipo de fallas, que tienen causas completamente diversas y múltiples, y además ella decía que el nivel de fallas del metro de Santiago, incluso comparado con Europa, es muy bajo. Lo primero, ¿eso es así?
Yo diría que sí, que efectivamente, todos los sistemas complejos como el metro están sujetos a fallas potenciales, sí. Y es imposible esperar que no fallen nunca. O sea, no es un si va a fallar o no, es cuándo va a fallar. Y lo importante es que la respuesta sea rápida y que también, por supuesto, que haya mantenciones adecuadas para minimizar el riesgo de fallas. Pero claro, sí, yo diría que el Metro Santiago es bastante poco bueno para fallar comparado con otros más famosos, el de Nueva York, por ejemplo.
Tengo una pregunta. El Metro de Santiago falla poco, pero la proporción de falla versus gente transportada, que es básicamente la cual uno debería medirse, digamos, porque si un metro, voy a poner un ejemplo irracional, si uno tuviera un metro en Mendoza y transporta a 10.000 pasajeros por día y falla todos los días, su alcance es mucho menor de un metro que transporta tanta gente como el de Santiago.
Claro. Sí, no, pero justamente como transporta tanta gente,
dos millones de personas, decía Paulina del Campo hoy día en la tarde, sí, diarias.
Claro, y en particular la línea 1, que tiene una frecuencia altísima. Sí. O sea, tú miras en hora punta y los trenes van casi que uno tras otro. O sea, es poco el tiempo en que no hay un tren en la estación. Entonces,
yo tomo la línea 1 con frecuencia y creo que a las 6 de la tarde funciona al límite.
Funciona al límite teórico de cómo podría funcionar. Claro, y eso, por supuesto, que lo pone en una tensión, o sea, en un estrés mucho más alto. Entonces, precario. Yo me atrevería a decir, sin ser experto en la parte mecánica de esto, que en el fondo la tasa de falla, considerando frecuencia, pasajeros transportados, es baja, ¿ya? Lo importante es cómo lidiamos con ellas cuando ocurren.
Ya, quedémonos ahí, quedémonos en el cómo lidiamos, porque las fallas son distintas, son múltiples, de múltiples orígenes, y algunas se demoran muy poquito en solucionarse, y otras no tanto, y además ocurren justo a las 7:30 de la mañana cuando la ciudad comienza a moverse. Esa respuesta, a tu juicio, Ricardo, ¿ha ido mejorando por parte del metro y sobre todo también por parte de Red Movilidad, que es la que pone, por ejemplo, los buses bucle de refuerzo que hacen el mismo trayecto, en este caso hoy día en la mañana, el mismo trayecto que estaba cortado en la línea 1?
O sea, es muy difícil que los buses en el tiempo, además con la rapidez que necesita, sean capaces de reemplazar un sistema como el metro. Además, los buses van sometidos a la congestión vehicular que hay en la superficie que generan los autos. Entonces, es imposible que tú soluciones el problema con buses así instantáneamente, ¿cierto?
No hay posibilidad.
Así que siempre vamos a estar en el fondo en deuda, y ahí se hace lo que se puede. Ahora, yo la pregunta es si en el fondo el sistema de buses es suficiente no está diseñado para reemplazar el metro. ¿Ya? Transantiago, desde que se concibió, dijo el metro va a ser básicamente la columna vertebral del sistema, y los buses lo que van a hacer es llevar, en el fondo, la mayor cantidad de pasajeros posible al metro, si ustedes recuerdan, el metro antes de Transantiago iba en la línea 1, iba prácticamente así, en la hora punta, y ahora va, en el fondo, a capacidad, que es lo que uno esperaría cuando tiene un sistema de transporte caro como el metro. Ahora, sí puede ocurrir, y ocurre en otro lugar del mundo, y aquí podría pasar un poquito mejor, sobre todo en el eje Alameda Providencia Apoquindo,
que es la línea 1, fundamentalmente.
En la línea 1, donde en el fondo tenemos la mayor cantidad de viajes, ¿no es cierto? Uno podría pensar que tal vez si tuviéramos un mejor corredor de buses en superficie, donde estos buses que están ahí estuvieran menos sometidos a congestión, en caso de emergencia, de partida funcionarían mejor en todo momento, ¿cierto? Y eso ayudaría a bajar un poquito el estrés de la línea 1 en su operación normal, pero sobre todo cuando hay una cosa como le ocurrió hoy día, un accidente, un problema, el tener corredores de buses sin autos entorpeciendo el movimiento de los buses permitiría de alguna manera reaccionar mejor a eso. ¿Ya? Y eso es algo que hace mucho sentido, en particular por ejemplo para la media, pero por diversas razones no ha prosperado la idea y nunca ha logrado implementarse como debería ser.
¿Ya? Y tampoco estaba contemplada en esto de las modificaciones al eje Providencia la media de la Plaza Baquedano.
Estuvo,
claro.
Pero ese proyecto se bajó. Y podemos hablar otro día de por qué se bajó.
Ya, pero, a ver, el punto es el siguiente. Nosotros tenemos una columna vertebral del metro estructurada en torno a la línea 1, que hace 20 años funcionaba y era un lujo. Hago la confesión, recibo amigos de Uruguay, los llevo a andar en metro. Hoy día lo evito de todas maneras. De hecho, hoy día tomo metro a las 6 de la tarde y es una tortura. ¿Por qué es una tortura? Porque, como lo decías, el metro trabaja al límite de su capacidad. Es imposible pretender que los buses reemplacen el metro. Es como tratar de reemplazar un camión de minería con carretillas. Perdonen la comparación, pero es así de simple. El metro transporta no sé cuántos buses por vagón, por convoy, que pasa en la línea 1. Me he tomado la molestia de tomar el tiempo, cada 2 minutos llega. Entonces tú trabajas al límite, si te cae un zapato a la línea y tienes que interrumpir el servicio, provocas un colapso gigantesco. Si nosotros tenemos que mirar de aquí en adelante, ya que no vamos a lograr que los buses logren reducir eso, porque Santiago es una ciudad estrecha, es una ciudad apretada entre cordones montañosos, donde se ha construido mucho en altura y donde además el suelo es carísimo. Y nuestras comunas del sector oriente tienen amplias avenidas, pero el resto de la capital no. ¿Cuál es la solución? La línea 7, que Lagos la propuso hace 15 años, dijo, ¿por qué no la estamos construyendo? Dijo, cuando entre en operación, a mí me da la sensación, perdona Ricardo que sea tan pesimista, de que cuando entre en operación va a ocurrir lo mismo que con las autopistas urbanas, va a estar a punto de colapsar.
O sea, bueno, es un fenómeno que ocurre en la autopista urbana y ocurre en todo
el
sistema de transporte, que al final si tú haces que algo se vuelva más atractivo, ya se usa más, y el tema es el equilibrio entre las distintas alternativas. Entonces, claro, si tú tienes un transporte público donde todo el mundo ha apretado y aumentas la capacidad vial, la gente, en cuanto pueda, se compra un auto, ¿no es cierto? Claro. Y esa capacidad vial se satura y llega rápidamente a los mismos niveles de congestión. Y aquí pasa algo parecido. Si tú haces buen metro, ¿ya? La gente lo va a usar, por supuesto. Y el metro además tiene el fenómeno, tiene esta característica de que en el mediano o largo plazo atrae desarrollo inmobiliario en su entorno. Sí, claro. Y eso hace que haya más demanda todavía. Que uno quiere que ocurra eso. Porque claro, es razonable que haya harta gente viviendo más o menos cerca del metro, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que la línea 7 tiene la particularidad de que en un tramo importante va realmente en paralelo a la línea 1, a un kilómetro, en alguna parte incluso menos. Y eso yo creo que va a ayudar a descongestionar un poco, no 100%. Yo creo que la línea 1 no es como que la línea 7 empiece a operar y que vaya a tener los trenes como era en 1999.
No sé. Pero no parece lógico eso, Ricardo, pensando en que el metro en cualquier lugar del mundo, y vuelvo como a la comparación, porque de pronto es bueno mirar como la experiencia comparada. O sea, yo no conozco un metro que en hora punta no vaya completamente lleno.
Todo claro.
Porque en el fondo está hecho para eso, y porque además es un servicio que democratiza el transporte, es un servicio que lleva el transporte a lugares donde no estaba, digamos, lo que no significa que esté colapsado. Claro, a uno no le gusta ir apretado.
Es que es diferente ir totalmente lleno e ir colapsado al lugar donde no puedes entrar al metro.
Claro, pero eso te pasa en todas partes. O sea, si tú vas a París, te va a dar lo mismo en la hora punta. En Nueva York
también. No es lo mismo que Hong Kong, pero es...
Muy probablemente no es lo mismo que Dubái, digamos. Pero...
Claro, en Dubái se puede dar el lujo de tener de repente un metro que va semi vacío, porque claro, Dubái le está tirando plata de sobra.
Pero existe una cifra de personas por metro cuadrado.
Sí, siempre se habló de los 6 pasajeros por metro cuadrado y hubo un tema de que a la hora de diseñar Transantiago se diseñó para tolerar en el fondo esa densidad de pasajeros por metro cuadrado.
6 por metro cuadrado, te rascáis la nariz y te van a acusar de tocarle el trasero a alguien, digamos, perdóname.
Y hay muchos estudios que además muestran que la percepción de estrés y en el fondo la percepción de incluso cómo transcurre el tiempo en el viaje se puede llegar hasta duplicar en esas condiciones, ¿ya? Entonces, es un problema. Pero tampoco podemos darnos el lujo de decir, ya, tengamos metro como para que vaya semivacío, porque sería muy, muy caro, ¿ya? Uh-huh. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que, primero, generar alternativas, ¿ya? Entonces aquí en el fondo hay una alternativa dentro del mismo modo de transporte, que es el metro, de tener estas dos líneas, ¿no es cierto?, que va a permitir descongestionar un poco la línea 1 y eso va a ayudar. Pero también tenemos sistemas de buses que son complementarios y que permiten hacer parte de los viajes en metro. También tenemos la posibilidad de, bueno, moverse en auto, por supuesto. Tenemos en el fondo Santiago es una ciudad que se caracteriza por tener buena infraestructura para moverse en auto, ¿ya? Por supuesto está congestionada también, pero eso es inevitable, ¿ya? Y para viajes más cortos te puedes mover en bicicleta, ¿ya? Sí. Y ahí sí estamos al debe porque nos falta infraestructura para hacerlo bien. Y tal vez lo único que podemos hacer es planificar un poco más, cosa que no nos pase lo que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, yo encuentro que la línea 7 tiene un problema, que es que está... ¿Dónde va a parar? ¿Dónde conecta Renca con Vitacura, básicamente Estoril, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está respondiendo a una tendencia inmobiliaria que es el centro, ¿no es cierto?, de Santiago se va corriendo hacia el oriente. Y estamos viendo que están apareciendo edificios de oficina en el Cantagallo. Ah. Entonces esto es como, ahí va.
Donde antes apenas llegaba una micro.
Exactamente. ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar ahora que llega el metro? Va a haber más interés por poner centro ahí, no en Renca. ¿Ah? Las torres de cristal no van a aparecer en Renca, van a aparecer cerca de Estoril. Y eso va a generar un problema que es que tiene que ver con la falta de planificación de la ciudad, que es hacer que todo tienda a irse aún más para allá. Y eso hace que los viajes en promedio para todo el mundo sean más largos, cosa que no es para todos excepto los que viven ahí mismo.
¿Ah? Sí, hay una,
y eso es un problema.
Me surge al tiro una pregunta. Es muy ridículo pretender que la próxima línea se planifique no sobre donde se están construyendo los ejes inmobiliarios, sino, por ejemplo, a través de la línea Bilbao, Curicó, no sé cuál es la calle que
puede decir. Bilbao, sí, bueno, es que
Bilbao desde allá, desde el Parque Intercomunal de la Reina hacia el sur, sí, te traza otra paralela que es gigantesca y que corre a través del eje este-oeste que tiene Santiago en todas partes.
Hay trazados, claro, hay trazados, y en el fondo yo creo que siempre hay especulación inmobiliaria en torno a Bilbao. Por eso tuviste tanta automotora en Bilbao, es como están esperando que hoy. Y el metro no llegó, chute. Entonces algunas ahora están poniendo ya, vendo ya edificios. Pero sí, podría ser, pero hay una cosa que se hace en otro lugar del mundo que no es fácil de hacer, ya que requiere un estado más bien musculoso, que es una cosa que se llama Transit Oriented Development, o sea, desarrollo orientado al transporte orientado por el transporte público. Y tú dices, mira, yo, Hong Kong lo hace. Hong Kong, además, en Hong Kong el metro de Mauna es una inmobiliaria. Entonces Hong Kong dice, yo voy a hacer una línea hacia allá. ¿Eh? China, por supuesto, lo hace. Voy a hacer una línea de metro hacia allá y yo al tiro empiezo a planificar alta densidad en torno a las estaciones. No espero que el mercado inmobiliario reaccione al metro, sino que antes de que yo anuncie la línea ya estoy preparando todo eso. Entonces voy planificando y cuando aparece está todo mucho más, listo para funcionar bien. ¿Eh? Pero eso... no es nuestra tradición de hacer las cosas en
Chile. Requiere una decisión centralmente planificada, que en Chile suena a Unión Soviética.
Está una palabra, casi una palabra de cochina.
Estamos conversando con Ricardo Urtubi, académico del Departamento de Ingeniería de Transportes de la Universidad Católica, investigador también principal del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, el CDEUS. Ricardo, hablábamos con Rafa al principio porque hoy el Ministerio de Transporte informó que el reglamento de la denominada ley Uber salió finalmente de la Contraloría. Se tomó razón por parte de la Contraloría y esto gatilla ya una serie de plazos que dejan la ley y su implementación mucho más cerca. Han reaccionado las empresas durante la tarde y Uber, por ejemplo, ha dicho que esto deja fuera al 35% de los socios conductores que hoy generan ganancias en la aplicación, que son los argumentos que han estado en controversia desde el inicio del trámite de la ley. La necesidad de regular empresas de transporte que están funcionando sin legalidad en Chile versus este argumento de la cesantía que Rafa decía hace un rato, como esta masa de personas que no están cesantes, pero sí están trabajando.
Porque tienen una cuenta en Uber, claro.
Y que antes tuvieron taxi o participaban de la propiedad de una micro antes del Red.
Sí.
Transantiago.
Bueno, es evidente que va... O sea, yo soy de la opinión de que eso es algo que hay que regular, no puedes dejarlo desregulado. O sea, hay que regular ciertas cosas. No, el detalle de si el tamaño del vehículo, el motor y todas esas cosas es el correcto, yo creo que ya fue, ¿no es cierto? Si salió el reglamento aprobado, ya está aprobado. Pero a mí me parece que, claro, puede que al principio tú vayas a tener algunas personas que van a quedar fuera porque su auto no tiene... Pero yo lo que he mostrado, lo que ocurre al final en la práctica es que eso dura un tiempo y rápidamente se ajusta la oferta, ¿ya? A lo que hay. Si hay suficiente demanda por esto, que al parecer la hay, ¿ya? Eventualmente. Ahora, ¿qué va a pasar? Probablemente lo que yo sospecho que va a pasar es que las utilidades en el fondo de Uber van a ser un poquito más esquivas. Y está bien, en cualquier industria, cualquier actividad económica que se regule, de alguna manera le pega un poquito las utilidades de quienes proveen. Y tienen todo el derecho a patalear del mundo, ¿no? Pero está bien, en el fondo, yo creo que es necesario. O sea, me aplaudo que al fin, porque la verdad ya un buen tiempo esperando que...
¿Pero esta ley en particular te parece que está bien?
Yo diría, no manejo el detalle de la ley, pero yo diría, mi impresión general es que va en la dirección
correcta. O sea, tiene lo del por ser licencia clase A, tiene lo del registro de los conductores, de obligar a las empresas a entregar al Ministerio Información de Estadísticas de Recorridos, Viajes, etcétera, y lo controvertido también son los autos, porque...
Sí. Pero eso último de entregar los datos me parece clave. En muchas otras ciudades del mundo eso ya ocurre y es muy importante. Con esos datos tú puedes hacer no solamente investigación, que a mí me interesaría así como, qué bueno para sacar un paper, sino que te permite también tener datos para entender cómo está funcionando el tráfico en tu ciudad, ¿ya? Y eso es algo, un dato que en otras ciudades del mundo han exigido a Uber que lo entregue y Uber lo entrega. Y aquí no quiere entregarlo y la ley en el fondo lo va a obligar. Y me parece algo muy positivo. En particular eso a mí, por un sesgo personal, me parece muy positivo. Lo de los datos. Claro,
pero más allá del poder que tengo para negociar, no hay ningún elemento racional para oponerse a lo que se está pidiendo la ley.
No mucho, diría yo.
O sea, hay que entrar ahora en el detalle, porque después de 3 ingresos y reingresos a la Contraloría, uno no sabe qué cambió. Había también ahí algo con la protección de datos en el último ingreso a la Contraloría. Habrá que ver cómo queda. Falta un plazo para que se publique en el Diario Oficial y de ahí empiece a correr el tramo último para que ya la ley entre en vigencia, una ley que se tramitó en abril del 2023. Ricardo Urtubia, gracias por venir a la prueba de ADN.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien. Ricardo. Gracias, chao.